Canaria. Estar informado.
Y seguimos desde COPE Gran Canaria. Empieza a preocuparnos ya todo lo que ocurre en nuestra preciosa, maravillosa, redonda isla de Gran Canaria. Yo no sé si ustedes han escuchado los aplausos de padres y madres cuando abrieron los centros educativos, pero les puedo asegurar que el sonido llegó hasta mi casa. Y es que por fin parece que damos un paso bastante importante en el futuro inmediato, sobre todo para intentar de la mejor manera posible pues generar una normalidad que, como todos sabemos, va a estar siempre condicionada por el virus. Tenemos muchas cosas que ofrecerles. Arrancamos ya. Miren, es que 6 meses con los hijos metidos en casa es demasiado tiempo. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la educación, ya no solo por su labor formativa, educativa, que es lo más trascendente, también porque permite conciliar la vida laboral y familiar, máxime en la pandemia, donde hay que dejar a los más pequeños con los abuelos, y esto es un riesgo. No voy a decir que hoy es el principio del resto de los días, pero como decía en la presentación, a tenor de los aplausos de los padres y madres cuando abrieron los centros educativos, así parece. Es un paso hacia la antigua normalidad. Cierto que nos queda mucho camino por recorrer, y hasta que no llegue esa vacuna o un tratamiento eficaz, nada volverá a ser como antes. Hoy les hemos dicho a nuestros hijos eso de adelante, infantes de la patria, entonando la Marsellesa. Progenitores aliviados, progenitores aprensivos, progenitores equidistantes, normal la confianza y la cautela con la que enviamos a nuestros hijos al cole, pero también es cierto que bastante tiempo hemos perdido ya. Hay que tener en cuenta que la ignorancia se paga toda la vida. En breve vamos a hablar con diferentes padres y madres que han enviado o no a sus hijos al cole. Visibilizaremos también a niños con discapacidad. Al fin y al cabo, este programa también es inclusivo. Y hablaremos con familias numerosas. Vamos a charlar también de ese programa llamado Tapando Bocas, que ha encargado la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias para conocer cómo se han comportado los más jóvenes frente a la COVID-19. Como cada martes, tendremos nuestro espacio dedicado al turismo. Después, la tertulia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Careo entre el viceportavoz municipal del Partido Popular aquí en el Ayuntamiento y también el concejal de Recursos Humanos y Tecnologías, Mario Regidor. Eso será sobre las 2 aproximadamente. Después vamos a hablar de la hernia discal. Vamos a derribar algún mito que otro. Será interesante la conversación que vamos a tener en una horita aproximadamente. Y después, con algo que es tendencia, lo fue ayer toda la tarde y también toda la mañana, con la posible vida en la atmósfera de Venus. Lo trataremos con el Instituto Astrofísica de Canarias. Todo esto es lo que tenemos preparado para estas 2 horitas de radio que tenemos por delante, con Marcelo Cordobés en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11:08, como siempre, como cada día, empezamos a informar. Saben que la mañana está dejando muchísimas noticias, la gran mayoría de ellas en torno a la educación y la apertura de los centros educativos. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que estamos pendientes de los más de 162.000 alumnos de infantil y primaria que hoy comienzan sus clases. Se reanuda la enseñanza presencial más de 6 meses después de que se tuvieran que suspender debido al confinamiento. Entre los alumnos, alegría por reencontrarse con sus amigos, aunque en algunos de ellos también cautela.
Porque yo quiero ver a mis amiguitos y a ver a Margarita, mi profe. Si me mueva, profe.
Estoy muy contenta de volver a ver a mis amigos y a mis profes.
Tengo miedo porque me pueden contagiar. Como yo siempre de salir del colegio voy para casa de mi abuela, tengo miedo de que me contagie yo y después pegárselo a mi abuela. Y tengo que llevar la mascarilla. Solamente me la puedo quitar cuando la profesora lo diga. Que diga, chicos, si estáis muy agobiados o algo, os podéis quitar la mascarilla por unos segundos.
Los padres a la expectativa, muchos asumen que antes o después tendrán que guardar alguna semana de confinamiento porque se dé un positivo en la clase de sus hijos.
Yo creo que tocaba ya empezar los colegios. Ver el brillo de los niños con la ilusión del colegio. Los niños van a estar más seguros del colegio de lo que los estoy viendo en los parques.
Pues ya es un cambio, ¿no? Pasar de infantil a primaria. Y más con las circunstancias que hay, pero la verdad que ayer estaba preparando la mochila con un montón de ilusión.
Tendremos que volver algún día por algún positivo en la clase, pues nada, pues haremos una semana o dos semanas, lo que digan que tengamos que hacer de confinamiento con el niño en casa.
Y un último apunto, un total de 3 pateras han llegado durante la pasada noche y primera hora de este martes al muelle de Arguineguín en Gran Canaria con un total de 54 ocupantes.
Seguimos contando noticias, Ainhoa, queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. El brote del hospital insular ya afecta a 12 pacientes y 5 sanitarios. Además, Canarias registra 6 decesos, la cifra más alta de la segunda oleada. También una empresa de la capital distribuye un purificador del aire anti-COVID. En Cultura, Félix Juan Bordes inicia un largo viaje, una vida entre la forma arquitectónica y la pintura. También a nivel internacional, los nuevos contagios en el mundo marcan otro mínimo desde el 13 de julio en Las Palmas de Gran Canaria. Urbanismo rehabilitará el castillo de San Francisco y a nivel nacional el Partido Popular actuará sobre Kitchen cuando haya imputaciones. En el Canarias 7, por su parte, 162.675 escolares de infantil y primaria empiezan hoy el curso más incierto. También Canarias suma 5 nuevos fallecidos y 214 contagios en las últimas 24 horas. Confinados, un total de 46 nuevos grupos escolares en Navarra. Aíslan una planta del Hospital Insular de Gran Canaria por COVID-19 y la OMS prevé un otoño duro y da por hecho el aumento de la mortalidad. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.e/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30 aproximadamente. Seguimos contando noticias. Vamos con el deporte. Francisco Cruz, buenos días. Adelante.
Hola, muy buenos días, Javier. 5 días restan para que la Unión Deportiva Las Palmas juegue el primer partido en casa de la temporada actual. Después de jugar fuera y caer en la primera jornada frente al Leganés 1-0, ya planifica el conjunto de Pepe Mel lo que va a ser el encuentro el próximo domingo por la tarde en el estadio de Gran Canaria ante el Fuenlabrada. También semana clave en cuanto al mundo de la canasta porque va a arrancar la Liga ACB. El Gran Canaria tiene que jugar el próximo sábado en casa en el Gran Canaria Arena contra el Bilbao Basket, que por cierto, dentro de muy poquito también va a arrancar la competición europea, el Herbalife Gran Canaria. Hoy, a partir de las 2 de la tarde, hablaremos con el director deportivo del Herbalife Gran Canaria, con Willy Villar, de lo que va a ser la temporada.
Más información a partir de las 2 de la tarde, y han escuchado ustedes en la voz de Juan Francisco Cruz, tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Lourdes Jorge. Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante, cuéntanos algo que resaltar, incidentes destacados en la vía pública.
Sí, bueno, la verdad es que durante la mañana en Gran Canaria quizás lo más destacado ha sido el accidente de un trabajador con una maquinaria en el municipio de Galdar. Ha sufrido un traumatismo en un brazo y está siendo ya asistido y trasladado a un hospital. Estamos a la espera de conocer el alcance de estas lesiones. También durante la madrugada llegaban nuevas embarcaciones con migrantes a las islas. A primera hora eran asistidos en el muelle de Arguineguín 44 personas, en principio en buen estado de salud. Solo 3 de ellos necesitaron traslado a un centro hospitalario. Y otra embarcación llegaba también sobre las 8 de esta mañana a Playa del Inglés. Por sus propios medios, en esta zona todavía los servicios de seguridad mantienen un dispositivo de búsqueda.
Gracias, Laura. Buenos días. Buen servicio.
Igualmente. Buenos días.
Descendemos cerramos el ordenador, le damos al navegador, nos vamos hasta la pestaña de redes sociales, Twitter, usuario, contraseña, y nos vamos hasta las tendencias. Queremos saber de qué se habla en esta barra de bar, en esta cafetería virtual, que a veces, todo hay que decirlo, también se convierte en un burdel, en Twitter. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias, Agatha Christie. Hoy hace 130 años que nació Agatha Christie, la escritora de novelas policíacas que ha hecho disfrutar a muchas generaciones. Son muchos los que la felicitan por la red social y recuerdan sus citas célebres. Una de ellas: aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. Bueno, se están recordando estas y otras muchas frases de sus libros. Además, en ciencia, Venus, entre lo destacado de hoy, detectan fosfina en Venus, un posible indicio de vida en el planeta. Se trata de un gas que en la Tierra se produce principalmente por fuentes biológicas y que podrían ser un indicador de vida. Todos muy pendientes a este nuevo avance de la ciencia. Y también Paul Preston, el diario, titula: el hispanista asegura que los tres periodos de mayor corrupción política son la dictadura de Primo de Rivera, de Franco, y los últimos años del Partido Popular con la Gürtel. Unas declaraciones que están dando mucho de qué hablar también en Twitter. Como siempre, recordarles el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Después hablaremos con el IAC, Instituto Astrofísica de Canarias, por esa posible vida en la atmósfera de Venus. Ya dijo Carl Sagan hace mucho tiempo que hay indicios, que hay mucha probabilidad, posibilidad de que hubiese vida en Venus, porque al fin y al cabo la atmósfera se parece mucho al ambiente, medio ambiente que tenemos aquí en la Tierra. 11:16 minutos, que nos queda el tiempo. Pues toda la isla tenemos un, digamos, ambiente agradable, aunque es cierto que en algunos sitios, algunos puntos, pues se nota algo de calor. Por ejemplo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues no hace mucho fresco que digamos. Tenemos una temperatura, me atrevería a decir, bueno, algo alta, 24 grados en la capital Gran Canaria. Si usted nos escucha desde el Monumento Natural del Roque Nublo, pues evidentemente ahí bajan las temperaturas y además está muy agradable ahí, 16 grados. En Santa Lucía de Tirajana, el sureste de Gran Canaria, 21 grados. En Playa del Ingres, 24. En el norte, concretamente en la Villa de Moya, 22 grados. Y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, la capital de la isla, 23 grados. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. En la isla de Gran Canaria, desde la agencia estatal, predice Laura Iván Albizu. Buenos días, Iván.
Buenos días, cielos nubosos en la isla de Gran Canaria, con predominio de nubosidad de tipo medio y alto, también con presencia de ligera calima, además de temperaturas con pocos cambios, con una máxima de 26 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando de nordeste de flojo a moderado en costas, con intervalos fuertes de cara a la tarde en los extremos noroeste y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Quiero ir a encontrar cerca a ti.
No sé si es una buena noticia eso de que ya nada volverá a ser como antes, porque quizás es posible que haya padres y madres que disfruten con sus hijos en casa. Otros no, evidentemente. Vamos a saludar a diferentes padres y madres para conocer cuál es su valoración, su impresión y sobre todo su estado de ánimo, teniendo en cuenta que hoy, además de forma obligatoria, pues han tenido que dejar a sus hijos o a sus hijas en diferentes centros educativos, ¿no? Como decíamos al principio, Hay padres que están aliviados, otros que están indignados. Al fin y al cabo, yo creo que todos también resignados, ¿no? Cristina es madre de dos hijas. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo estás?
Pues he dejado a una de mis hijas, empieza a sexto de primaria, y la he dejado con gran preocupación, muy preocupada.
¿Por qué?
Empezamos este colegio y yo personalmente empiezo con mucha preocupación e indignación política. Si todos los padres tenemos esta preocupación tan grande por mandar a nuestros hijos al colegio, es porque tenemos la impresión y la sensación de que desde los organismos públicos, y hablo del Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, y añado además a las otras dos consejerías, que son Trabajo y Sanidad, pues no se han hecho los deberes como tenían que haberse hecho para que llegásemos a este punto tranquilos y mandando a nuestros hijos, no con la sensación de que los mandamos a la guerra sin casco, sino a un lugar seguro. Además, la consejera de Educación hace 2 semanas hizo unas declaraciones donde nos dijo que si la incidencia sanitaria seguía en la isla de esta manera, pues sería inviable que los centros pudiesen abrir presencialmente. Sin embargo, hacen una reunión, se reúnen unas cuantas horas, no sé exactamente qué es lo que pasó, y sale diciéndonos que las aulas son seguras. Por mi colegio no ha pasado ella.
Las aulas de tu centro educativo, de tu colegio, el de tu hija, ¿tú notas que es segura? Y yo estoy convencido de que te habrán llegado fotos, muchos comentarios en esos WhatsApp de padres y madres. ¿Qué es lo que dicen?
A ver, el colegio, mi marido y yo elegimos el colegio de nuestras hijas a conciencia. Confiamos plenamente en el colegio de nuestras hijas. Es un colegio consolidado, es un colegio con grandísimos profesionales. Me consta absolutamente que han trabajado a destajo sin saber exactamente cuándo iban a poder comenzar las clases. Yo soy de esos padres que tuvieron la posibilidad de educación online justo cuando se encerró, cuando se declaró el estado de alarma, y mi colegio concretamente fue un colegio que apostó sin prácticamente medios, hizo un trabajo excepcional. Pero la realidad es que no estamos hablando solamente del trabajo que los pobres profesores y la dirección pueden hacer, estamos hablando de una cuestión económica. Y si la Consejería de Sanidad no aporta y no dota de presupuesto y de materiales y de medios a los colegios, es imposible e inviable que ellos puedan hacer y componer un espacio que antes era seguro en uno que, bueno... Pues...
Cristina, ¿has conseguido hablar con algún profesor que otro esta mañana? ¿Te ha dicho cuál es su estado de ánimo, cuál es su impresión sobre el comienzo del curso?
Yo, la verdad es que los profesores de mis hijas entiendo que tienen que estar asustados, no lo sé, no les he preguntado porque me parece hasta injusto preguntarles. Ellos vuelven igual que nosotros, obligados de alguna manera porque... nos han obligado a todos a abrir en estas circunstancias, en este repunte de esta segunda oleada, pero me consta que han puesto todos los medios y más personales para poder garantizar que nuestros hijos van seguros al colegio, pero eso no garantiza que nuestros hijos estén seguros en el colegio, no lo garantiza.
Cristina, tú estás muy preocupada, ¿no? Tenor de tus palabras y sobre todo por el tema, el tono que estás utilizando.
Además,
estás muy
preocupada. Aprovecho para... decir a la consejería, al ministerio, que ellos son responsables de todo lo que suceda. En Canarias ahora mismo hay una normativa que ha decretado el gobierno de Canarias por el que nosotros no nos podemos reunir en más de grupos de más de 10 y donde tenemos que tener entre nosotros una distancia de seguridad de 1.5 metros. Yo soy de esas personas que lo ha cumplido a rajatabla. Yo no he visto a mi familia. Es que no la he visto. Pues porque considero que las personas de riesgo, esto para mí es un esfuerzo durante un tiempo determinado.
Cristina,
y van a meter
un ratio
de 30 niños en una clase.
¿Cómo está tu hija? ¿Cuál fue el sentir esta mañana de ella? ¿También estaba preocupada? ¿Estaba ilusionada?
Mi hija, personalmente, la mía, desde que empezó a oír noticias de educación y vio pues que en general la preocupación de los padres, atendiendo a las noticias que se estaban produciendo en la televisión y en la radio, era la incertidumbre absoluta, absoluta, y que los medios que iban a poner iban a hacer gel, lavado de manos, mascarilla y ni siquiera distancia social, porque los niños pueden estar sentados incluso de 2 en 2 y 30 en un aula, dejó de dormir, simplemente le entró insomnio. Hemos conseguido que duerma y esta mañana tenía muchísimas ganas de ver a sus amigos, pero ella vuelve con miedo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Cristina, gracias por atendernos. Un abrazo, que todo vaya bien.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Otro para ti, otra madre es Carolina, madre de dos niños. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tú con preocupación también, con indignación quizás, con alivio, un poco cómo has enviado tus hijos al colegio.
No, con alivio no, porque es todo tan incierto, tan inseguro, la verdad es que no sabe uno cómo tomarse dejarlos en el colegio, ¿no? Es bueno por una parte, porque ellos necesitan estar con los amigos y seguir con su ritmo de vida y demás, pero por otro lado no se han hecho, o por lo menos de mi punto de vista, y creo que el de muchos, no se han hecho las cosas como deben hacerse.
Tú enviaste a tus hijos al cole, ¿no?
Sí, mis hijos tienen 4 y 8 años.
Uh-huh. Vale.
A pesar de que mi hijo de 4 no está obligado, realmente los dos ya están escolarizados del año, o sea, él está escolarizado desde el año pasado, y igual que mando a uno, mando a dos, porque tampoco es que vaya a solucionar nada dejando a uno en casa.
Ya, pues sí, la verdad es que sí. Y si fuera por ti no lo hubieses enviado, ¿te planteaste en algún momento el,
sí, no,
digamos,
no
entre comillas,
enviado,
objetar conciencia?
Sí, no los hubiese enviado. Si fuera por mí no los hubiese enviado, porque tal y como están los números ahora mismo en Canarias, está masa dormida, que es todo lo que conlleva a los colegios, a la educación, que son, bueno, leí en el periódico, más de 162.000 escolares de infantil y primaria, sí, pues, y todavía secundaria no ha empezado, pues desde mi punto de vista esa son gente que no han tenido que salir a primera hora hasta ahora. Ahora va a haber más movilización de gente en la calle y eso implicará, sí, vamos, es que va a ser seguro, pues más contagios. Entonces yo creo que tenían que haber esperado a que nosotros empezáramos a bajar un poco los números. Pero claro, la consejera lo ha dicho así, y yo creo que sinceramente no debe ser que no tiene ningún caso cerca de menores que vayan a, para que se pongan en el lugar de los padres, pero bueno, por parte del colegio, yo pertenezco además al consejo escolar, y por parte del colegio de mis hijos, lo que son los profesores, el equipo directivo y demás, han puesto todo de su parte y más por intentar que sea un sitio seguro, pero claro, los medios son lo que son y los pocos que le han dado.
En esas conversaciones que se producen a la entrada del colegio, ¿todos los padres estaban conforme contigo? ¿Ese era el
sentir? No. Y de hecho, hoy, que fue el primer día, las distancias y demás, pues no fueron las que deberían, pero también es que los niños quieren acercarse a saludar a sus amigos, y aunque no se toquen, pues siempre hay más cercanía. Claro. Todos los padres estábamos con la incertidumbre de ver si veíamos al profesor para que el niño entrara y estuviera con el profesor, ¿sabes? Sobre todo los pequeños y demás. Entonces es un poco difícil en un sitio donde no hay tampoco un espacio grande, no estar un poco aglomerados, y ha habido ahí un poco de desconcierto en algunos padres que se quejan, pero hay que entenderlo.
Niños, controlar al niño que quiere darle un abrazo a ese amigo, a esa amiga que hace 6 meses que no lo ve, pues yo entiendo que eso debe ser muy complicado.
Es que no somos robots, ¿sabes? Claro. Somos humanos. Entonces, yo te digo, por parte del colegio han puesto mucho de su parte con respecto a que la seguridad sea. El sentir de la mayoría de los profesores con los que yo he podido hablar es que tienen muchísimas ganas de estar con ellos, de que sea presencial, pero bueno, el miedo no lo quita nadie, porque es un miedo que tenemos todos, y que por parte de ellos van a intentar hacerlo lo mejor posible, y que tienen confianza. Lo que pasa es que tenemos que ir adaptarnos poco a poco a este nuevo ritmo.
Los niños estaban ilusionados, ¿no? Los niños estaban tranquilos, ¿o no?
Bueno, el mayor sí, pero el pequeño no. El pequeño tiene 4 años y él, para él es como empezar de nuevo el colegio, porque solo había ido un año y no fue entero. Sí. Lleva muchos meses en casa y es difícil, es muy difícil. Pero bueno,
Carolina,
puedo
entrar
en mi mente tranquilo. Bueno, de
gracias,
nada, hasta
gracias
luego.
Gracias por atendernos, muchísimas gracias. Pues vamos a preguntar también a las familias numerosas, y para ello saludamos al presidente de la asociación, José María González. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, pues buenos días. Pues muy bien. Recogiendo a mi hija pequeña del cole, que la acabo de recoger. Me he parado un momento en el coche.
¿Pero la recoges por qué? ¿Se supone que hay que dejarla?
No, ya la dejé esta mañana. Lo que pasa es que hoy es el día introductorio. Entonces hoy ha sido un ensayo general. Entonces hoy no sé hasta qué edad entraban hoy. Creo que entraban la primaria en el colegio de mis hijos. Y entonces pues hemos dejado mi hija, la pequeña, que tiene 9 años, va a quinto de primaria, pues ha entrado hoy, y ha sido de 9 a 11 y poco, y la acabo de recoger, y todo, me estaba contando ella que han estado ensayando todo el rato para las distancias, para la mascarilla, para tal, que se ha lavado las manos varias veces, en fin. Muy bien, muy bien. Y mañana...
Tú estás conforme, ¿no?
Yo sí. Yo creo que tenemos que volver lo antes posible a la normalidad. A mí no me gusta llamarla nueva. Y yo creo que, en fin, el problema lo vamos a tener ahora si da algún positivo, que es lo que van a hacer. Porque yo se estaba comentando una profesora ahora, ¿no? Vamos a ver, si imagínate que en la clase de mi hija, la que acabo de recoger hoy, pues da un positivo. Claro, yo tengo, pues nos mandan a todos a casa. Y entonces a continuación la pregunta es, ¿los otros cuatro hermanos los mando al colegio o los dejo en casa también? Claro.
Esa es una de las preguntas que nos hacemos todos los padres. Claro. ¿Qué hacemos? Porque claro, al fin y al cabo el contagio también existe ahí.
Claro, y entonces dice, bueno, claro, pero pues como entonces si los mando al colegio y como después, y al final la niña da positivo, cuatro, además dos van al instituto, pues no sé. Yo soy partidario de que, en fin, pero yo no soy autoridad ni nada para esto, pero yo soy partidario de que, mire, pues si da un positivo, se hace pruebas a los demás, el que dé positivo a casa y el resto a seguir funcionando, porque es que si no, vamos a acabar enseguida todos en casa, los niños en casa otra vez. No digo confinados, pero sí sin poder ir al colegio. La verdad es que yo lo veo así, no sé.
José María, ¿cómo fue la noche de ayer? Anoche.
Bueno,
¿Van a ir al colegio? ¿Qué pasó ahí en tu casa?
Los colegios han hecho un plan de escalonamiento con la entrada. O sea, mis hijos que van a la Salesiana, que tienen en primaria y secundaria, un colegio concertado, hoy entraba la infantil y primaria, y hoy les han hecho todo el protocolo, tal, con lo cual mañana ya van rodados, y mañana ya tienen clases completas, pero los de secundaria mañana es su primer día. Entonces, sí. Mañana es el primer día y mañana estarán también un par de horas para que se habitúen al protocolo. Y entonces ya el jueves irán ya todo el día. Pero, por ejemplo, los dos mayores que van al instituto, en este caso es el de la Mirilla, pues el viernes tiene que ir el de primero de bachillerato y el lunes va el de segundo de bachillerato. Y entonces tienen que ir unas horas y también para habituarse al protocolo.
José María, ¿cómo te organizas tú con todo esto? ¿Eh? ¿De qué manera te organizas tú con todo esto?
Bueno, pues como se puede y con mi mujer. Claro. La verdad es que como se puede y con mi mujer. Pues mi mujer ha dejado a la niña hoy a las 9 y yo la he recogido ahora a las 11, 11 y 10 la he recogido.
Lo cierto es que los chiquillos que comenzaban hoy estaban muy ilusionados, ¿no? Y con ganas de volver otra vez.
Bueno, mi hija estaba contentísima y de hecho está muy contenta aquí detrás, el asiento trasero. Está muy contenta, la ha pasado muy bien, se ha visto con los amigos. ¡Hay dos nuevos! ¡Uno lo conozco de otro! En fin, lo conozco. Lo conozco. Bueno,
hoy ha sido una clase más bien práctica, ¿no? Formativa, de cómo se deben comportar.
Hoy ha sido protocolo COVID aplicado al cole.
Bueno.
Qué es lo que tenemos que hacer y tal, y han ido explicando todo. Y la merienda, el patio, también están, les van unos petos para que no se mezclen las clases. La verdad es que está bastante bien organizado. Oía antes que decía la persona que yo antes, pues con los pocos medios se han organizado bastante bien. Y yo digo, sí, bueno, tampoco se necesita mucho más, ¿eh? Creo que es cuidar la distancia, ponernos que cada uno tenga mascarilla, que se use gel y para adelante. Es que esta enfermedad, al final, el problema es que la vamos a tener todos. Entonces, es cuestión de pasarla asintomática, con poca carga viral. Eso es lo que tengo yo que he leído.
Bueno, vamos a ver qué pasa. José María, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Venga, buen día. Adiós.
Son familias numerosas, pero vamos a seguir pulsando la opinión de otros padres. Fátima Suárez. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sin incidentes de ningún tipo? ¿Cómo viste la entrada al colegio?
Tranquilo. Yo creo que hoy en día todo el que es padre tiene que enviar a sus hijos al centro, tanto infantil, primaria, como secundario, bachiller o universitario, pero que no están tranquilos. Con mucho que nos intenten enmascarar todo muy bonito, todo muy tal, pero hay tres puntos que yo quiero recalcar y son los siguientes. La entrada al colegio es lo menos que me preocupa. Voy a ver a mi hijo cómo entra al centro.
la salida igual. Pero le digo, le hago una pregunta a la consejera. ¿No era mejor que primero los padres visitaran los centros? Sí, que se hubieran hecho turno. Y viéramos nosotros cómo iba a ser en clase. Porque a la hora de dar la formación, no se da en el patio la mayoría de las veces, se da en clase. ¿Me quiere explicar a mí, en una clase donde en el curso anterior había 27 alumnos, cómo piensa hacer la separación del metro y medio por el 4x4 del pupitre de mi hijo? Y dirás tú, ¿qué es el 4x4? Pues mira, tiene que ser metro y medio hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Uh-huh. El tema de la ventilación, no confundamos. No por cerrar, por poner un ventilador vamos a tener el aire limpio, todo lo contrario.
Hay grandes expertos, que son las aulas ventiladas, entiendo que con las ventanas abiertas para que entre el fresco, entre el aire.
Bueno, yo he oído ahí que entre sesión y sesión de clase, ¿sabes?, de asignatura, pues que como que se van a abrir 10 minutitos las puertas, las ventanas. Mira, eso no es una opción. Vale. Cuando venga el invierno, yo vivo en Vegeta, en una zona que es húmeda, frente al mar. Aquí que se piensa que no va a llover nunca. Yo espero que llueva, sobre todo para que limpie un poco el ambiente.
Fátima, que te veo Fátima, más que preocupada, que supongo que lo estarás, evidentemente, como todos los padres, ¿no? Porque la verdad, te veo muy indignada, ¿eh? Te veo muy, muy, muy enfadada. Oye, por ti si no hubiese enviado al niño al cole, ¿no?
Mira, le voy a decir una cosa muy fácil a los oyentes. ¿Se piensa la consejería aquí de Canarias y el gobierno de Canarias? Porque voy a hablar de Canarias, yo no voy a hablar de nacional, internacional ni nada. Voy a hablar donde vivo, en la isla de Gran Canaria. ¿Tú me quieres decir a mí que no han tenido tiempo suficiente para planificar las cosas a tiempo? ¿De verdad? Porque yo no me lo creo. Para mí sí han tenido el tiempo suficiente. No se puede. Mira, vivimos en un país improvisado. Así no va, de puto culo y sin freno, y perdona por la expresión. ¿Vale? No se puede improvisar las cosas. Dice que va a haber más docentes. ¿Pero cuándo? Cuando ya los niños están iniciando el curso retrasado. ¿Tú me quieres decir a mí, este primer trimestre va a ser un auténtico desastre? Yo soy cuidadora infantil y, aunque actualmente, por mi circunstancia personal, he dejado de trabajar fuera de mi casa, sé lo que es estar con niños. A lo mejor no con niños, y con niños grandes, porque también he estado trabajando en comedores. Es decir, sé lo que es estar con niños. ¿Cómo vamos a exigirles a nuestros niños que se comporten, que no se toquen la cara? Mira, mi hijo, por ejemplo, tiene un defecto muy grande, es muy buenísimo, pero tiene un defecto, no, ¿cómo te digo yo?, una manía. Y es que se lleva mucho las manos a la boca, desde pequeñito, a los ojos, está fijo, siempre estoy diciendo, retírate la mano de la cara. Y con la mascarilla, porque tú no sabes vamos, todo este verano, todo lo que vamos de confinamiento, estuvimos de confinamiento y tal, no te toca la mascarilla, tal. Que fue otra cosa importante. Van a tener rastreadores en los centros escolares en general, para los acosadores.
Porque bueno, ahora ese es un asunto que tienen que resolver, no ahora, desde hace bastante tiempo.
Sí, sí,
y eso, vale, es un grano que sí es cierto que había que estirparlo desde hace ya bastante.
Estás hablando con una madre que sufrió en sus carnes su hijo, pero el tema de qué va. ¿Entiendes? Mi hijo lo sufrió.
Bueno, Fátima, te veo bastante indignada.
Oye,
y si
indignada
fuera por ti,
había tres cambios de dirección en la consejería, y entre que uno se marchaba y le dejaban el saco a otros que entraban, pues no se han puesto de acuerdo y han perdido el tiempo tontamente.
Si fuera por ti, no hubieses enviado al niño, ¿no?
Mira, mi hijo tiene 14 años. Mañana es la presentación en el centro. De momento, lo único que sé es lo mismo de todos los años. Lo único que ha variado ha sido el horario de entrada y salida del curso, que este año es media horita antes y media hora, ¿sabes?, de entrada y de salida, de 8 a 2. Pero lo más que me preocupa a mí, no me lo han dicho. ¿Sabes qué? ¿Se han bajado los ratios en las aulas? ¿Cuántos alumnos van a haber? ¿Me van a meter al niño en una burbuja? ¿Van a meter a la amiguita de mi hijo, que son dos hermanas? Una empieza en primero de la ESO. Te pongo un ejemplo y que termino porque sé que el tiempo es corto.
Sí,
una
está
en primero de la ESO y la otra va a tercero de la ESO. Las niñas en casa conviven. Duermen en la misma habitación. No tiene más espacio. Es madre separada. Su circunstancia es precaria, en el sentido de que ella no tiene para separar habitaciones ni siquiera en su casa. Es decir, Las niñas en la guagua, en el micro, van a estar separadas, sentadas, porque se les va a asignar un asiento. No pueden ir juntas en la guagua. En el centro, ni siquiera a la hora del recreo se pueden relacionar. Tú me dices a mí cuando una caiga su burbuja, se le pique la burbujita.
Vamos a ver qué pasa. Fátima, no tenemos tiempo para más y tenemos más madres que también quieren entrar. Muchísimas gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte, Fátima.
Pues muchas gracias a ti. Adiós.
Este programa intenta ser lo más inclusivo posible y también, como no, nos acordamos de niños y niñas con discapacidad. Y vamos a hablar con Davinia Ramos. Ella es madre de una niña con síndrome de autismo, que tiene un nombre muy bonito, por cierto, se llama Emma. Davinia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Antes que nada, quería darles las gracias por de parte de la asociación Mi Hijo y Yo, y de todos los padres, pues, por darnos un poquito de voz.
No, gracias a ustedes por atendernos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está la niña? ¿Cómo dejaste tú a la niña en el cole? Un poco, ¿cómo fue ese proceso? Si es que la has dejado, Davinia.
No, todavía mi hija no ha empezado. Empieza el jueves día 15. Estamos un poco recibiendo la información del protocolo que se va a llevar. Hoy mismo hablé con transporte, porque como mismo pone el protocolo, que todos los niños en el transporte tienen que llevar mascarilla. Y claro, estamos hablando de niños con discapacidad, que mantener una mascarilla puesta muchas veces es muy, muy difícil. A pesar de que llevamos tiempo pues practicando el que ella se habitúe. Y después, con respecto al colegio, mi hija está en un colegio específico. En principio, las medidas que se están tomando las veo acertadas, pero sí es verdad que muchos de nuestros niños necesitan un protocolo mucho más específico, por eso que le comentaba.
Pero Davinia, ¿no tienen un protocolo más específico los niños y niñas que tienen este síndrome? ¿Este síndrome o cualquier otra discapacidad? ¿No hay uno específico para ellos?
En principio, que yo sepa, no.
No.
No me han informado así de ningún protocolo específico para ello.
Claro, porque tú nos hablas del problema de la mascarilla, que lo conocíamos ya, porque hablando con la asociación nos dijeron en su momento que tener que ese niño, esa niña tenga la mascarilla es prácticamente casi imposible, porque además tampoco entiende, ¿no?, el porqué, pero también intentar que se quede quieto en un momento y en un lugar determinado y que no tenga contactos con otra persona, cuando lo ideal para un niño autista precisamente es el contacto, ¿no?, sociabilizar con otros niños y niñas, ¿no?
Sí, efectivamente. Y es que ellos, ya es difícil después de 7 meses quitados de su rutina, ¿no?, de su día a día, y adaptarse, ya es difícil adaptarse al colegio en una situación normal, pues imagínese con el tiempo en el que corremos, con todas las nuevas cosas que les exigen, por ejemplo, el tema de la mascarilla, el no contacto con otros niños.
Claro.
Para ellos es muy, muy difícil entender todo esto.
El distanciamiento social no termina de entenderlo. ¿Y tú cómo se lo intentas explicar? Y un poco, ¿qué es lo que te dice ella cuando hablas con Emma y le vas comentando que el jueves va a comenzar las clases y demás? ¿Cómo se lo toma ella, Davinia?
Mira, en el caso de Emma, ella no tiene lenguaje verbal. O sea, es muy, muy difícil. Es a base de hábitos. Toda su rutina pues la ha ido comprendiendo a base de pasar años, porque no es de una semana para otra, es imposible. Y la mascarilla pues es ponérsela a rato, y ya cuando le estorbe pues retirársela, porque si se la dejo y ella está pasándolo mal, al final no la va a querer nunca.
Ya. ¿Tú te has planteado el no llevarla?
Hay que llevarla. Sí, hay que llevarla, porque son niños que después también necesitan terapia, necesitan ese punto de sociabilización, aunque sea más más reducido. Ellos necesitan eso, porque si no tienen su rutina, es como un vacío, están en el limbo.
Yo no puedo entender, Davinia, que la consejería no haya mandado un protocolo para estos niños con discapacidad. Es que no la verdad no lo entiendo. Se sienten abandonados, olvidados, ¿no? Dejados.
Exactamente, lo que hay es muy escaso. Hay que profundizar más en los protocolos para ellos. Lo que hay es la mascarilla, lavado de manos. Otra de las cosas que tiene mi hija es que tiene piel atópica, o sea, el alcohol a ella en las manos le hace heridas. O sea que después es una niña que ha tenido 3 neumonías, ya tiene lesiones en los pulmones. Y le digo, el protocolo que hay es muy escaso, es muy difícil de llevar para nuestros niños. Y espero que se pueda seguir trabajando y que no se rinda, porque esto al principio, el primer mes, a veces que todos corriendo y deprisa y que no quede aquí. Que se siga trabajando.
Yo me imagino el temor tuyo y su padre también a la hora de enviar a Emma a clase, ¿no? Sabiendo que no hay un protocolo específico, sabiendo que son niños con capacidades diferentes, que son niños que tienen, en este caso, síndrome de autismo y que además ha tenido 2 de neumonía, ¿no?
3.
Yo me imagino, 3 neumonías.
Sí, 3 neumonías, sí.
Me imagino que tranquila
es
no
terror,
te
quedas. No es nervio, es terror al día, cuando llegue el día, porque es que no sé lo que me voy a encontrar. Te digo, el colegio, la verdad que por esa parte nos ha informado bastante. Emma, pues tiene la suerte de que está en un colegio específico donde lo primero son ellos, son los niños. Y la verdad que por esa parte tengo cierta tranquilidad. Pero como les digo, hay muchos niños y muchos padres de la asociación Mi Hijo y Yo que están en un limbo, que son niños que están en un limbo. Que no hay un protocolo específico para ello.
Pues una pena. Davinia, gracias por atender a la cadena COPE, de verdad, de corazón.
Muchas
que todo vaya
bien.
Un besito fuerte,
gracias.
A Emma. Gracias.
Bueno,
son las 11:46 minutos. Hacemos una pausa y seguimos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? Ahora puedes. La Universidad del Atlántico Medio te ofrece 2 nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en moda, comunicación y gestión y máster en gestión, comunicación y marketing deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM.
en Onda Media 837.
En 10 minutos llegamos a las 12 del mediodía en Canarias. El apunte turístico de todos los martes con Javier Vega, presidente del Escal Club, a quien tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Encantado hablar contigo una vez más. Oye, te voy a hacer una pregunta que va a ser de perogrullo, ¿no? Pero entiéndeme porque es un poco irónica o, como decimos aquí en Canarias, algo socarrona. ¿Las autoridades son conscientes de lo que significa para, no el sector turístico, sino prácticamente para la economía de nuestra tierra, que comience tarde la temporada invernal o que no tengamos temporada invernal?
Bueno, esa pregunta creo que nos la hacemos todos, ¿verdad? Porque es que no entendemos cómo se toman medidas para paliar los efectos del COVID tan tardío, sobre todo con la repercusión económica que está teniendo en el archipiélago. Creo que todos los martes ya es un recurrente hablar de lo mismo, es decir, que después de 98 días de confinamiento no se adopten medidas una vez que se restablezca el espacio aéreo y que vengan ahora a plantear lo que llevamos diciendo desde el 20 y poco de junio, que es que se hagan los test PCR en origen y en destino, y lo hayan negado, le hayan achacado responsabilidades no al Estado central, sino a Europa, y luego ver que ahora sí se puede hacer, es que realmente yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, porque es que ha sido unánime las peticiones del sector, todos nuestros representantes, Jorge Marichal en la SEAT, los representantes de la Federación de Estudio y Turismo aquí, se lo hemos trasladado a la consejera también lo ha pedido, pero no hemos visto que se haya hecho nada, sino hasta hace una semana donde dicen que bueno, que vamos a empezar a hacerlo y tal, no sabemos, en fin, una desidia y una falta de interés, sabiendo que el turismo es el motor económico de las islas y que nos jugamos pues ya no solamente el verano que lo hemos perdido, sino que está seriamente en juego la temporada turística de invierno y por lo tanto la recuperación económica del sector y por ende de todas las islas.
Claro, cuando las autoridades dicen, las instituciones, presidentes, presidentas, directores generales y demás, dicen riesgo de quiebra económica y social sin turismo, uno se pregunta, ¿esa crítica quién la lanza realmente? ¿No se la estarán autolanzando a ellos mismos teniendo en cuenta que ustedes desde marzo, están diciendo test PCR constantemente y ahora parece que se pone? Otra pregunta que te voy a decir, el otro día estuvimos escuchando a Yaisa Castilla, a la consejera de turismo, y nos decían, los hoteles, establecimientos hoteleros y extrahoteleros deberían tener ya pues todo su plan diseñado para abrir de forma inmediata. Desde que ya se baje la ratio de contagios y se quite el veto por parte de Alemania y del Reino Unido, ¿están preparados ya para poder afrontar la temporada invernal de un día para otro? Porque normalmente eso, bueno, se tarda 15 días mínimo.
En primer lugar, entran dos factores. Uno es el sanitario y otro el operativo, ¿no? O sea, el sanitario, también te tengo que decir que las autoridades nos han dejado tirados de la mano, porque ha tenido que ser cada hotel, cada establecimiento turístico, que desarrolle su propio protocolo de actuación para evitar los contagios y tener un plan de contingencia activado. Eso lo han hecho los hoteles, como lo han hecho restaurantes y diversos establecimientos turísticos, sin tener ninguna directriz dada por el Estado central o el autonómico. O sea, lo han hecho, no sabemos si es para quitarse problemas y pasa algo y no tener responsabilidades, pero lo han dejado de la mano de cada empresario, ¿no? Lo cual es asombroso que eso no haya un protocolo común y que se establezca con unas normativas lógicas y coherentes basadas en todas las series de directrices que nos han estado marcando desde el primero el gobierno central y luego el autonómico por medio de reales decretos y por boletines de la comunidad autónoma, donde te dan unas pautas pero no te dicen cómo hacerlo. O sea, lo haces tú de modo propio. Perfecto. Bueno, y luego segunda parte, evidentemente cerrar, poner el cero turístico es muy fácil. Luego, una vez que has parado la locomotora, ponerla en marcha, pues mira, si te una película del oeste, tienes que echarle carbón a la el maquinista, tiene que echarle carbón a la caldera para que empiece aquello a arder y se prepare el vapor para que arranque, tire de todo el tren. Pues esto es lo mismo.
15 días.
Obviamente. 15 días mínimo, pues porque tienes que llamar a la gente, sacar a la gente que tienes en el ERTE. Empezar claro, después de 6 meses cerrado, pues tienes que mantener, por mucho que hayas mantenido mínimamente, pues tienes que hacer limpiezas de choque, prepararlo todo, hacer camas, o sea, empezar, pues eso, una puesta en marcha que no se hace en 3 segundos, 15 días mínimo, y hay complejos que hasta tardarían más incluso, en fin, es de loco.
Y estamos indignados, sobre todo cuando escuchamos las palabras de la ministra Reyes Maroto, que dice, el plan de recuperación turística de Canarias estará listo el próximo, y ustedes aquí se llevaron las manos a la cabeza, 31 de octubre. Es decir, no paramos de decir, la temporada invernal se está adelantando, ya no empieza en noviembre, empieza en 15 de octubre, no, 31 de octubre.
Es de loco, es indignante. También lo estamos viendo cómo se han hecho las reparturas de los colegios, ¿no? No han tenido tiempo en 6 meses de preparar un plan de contingencia y empiezan hoy las clases y nadie sabe lo que va a pasar ni lo que tienen que hacer los propios directores de los centros. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, no se da una directriz en ningún sentido y nos dejan botados a todos. O sea, estamos tirados de la mano. Y estamos ahora viendo si al final se prolongan o no se prolongan los ERTE, qué hacemos para dar cobertura social y económica a los empleados. O sea, es de loco.
Javier, ¿cómo están los hoteles ahora mismo, teniendo en cuenta que estamos en septiembre, que ya el turismo local ya se va poco a poco, en fin, que lo poquito que queda, el turismo extranjero, el nacional también habrá poquito?
Estamos con un ratio de ocupación de los pocos que están abiertos inferior al 20%. No hay actividad.
Pero eso son pérdidas, Javier. ¿Un 20% es pérdida?
Claro. Bueno, de hecho, evidentemente, un hotel tiene unos ratios de ocupación mínimos de un 60% y pico, 70%, para empezar a ser rentable, ¿verdad? Con un 20 y encima tirando precios, obviamente no es rentable. Por eso están planteándose ya, y bueno, ya hay compañías que han anunciado el cierre de sus hoteles, compañías importantes que tienen 8 hoteles en Canarias y ya cierran, ¿no? Riu lo dice, que cierra, López Sanz lo ha anunciado, y esto es una realidad del sector y que va a seguir, o sea, si no somos capaces de reactivar la llegada de turistas, lógicamente, y tú no puedes tener un negocio en pérdidas porque no hay economía, no hay respaldo para afrontar eso, con lo cual estás abocado al cierre, lo estamos viendo, o sea, es inmediato, y hay hoteles cerrando ya, el día 15 cierran muchos hoteles y el resto a final de mes, en octubre, si no hay clientes, pues tú, claro, no puedes tener un establecimiento abierto por mucho que te duela, claro.
La verdad es que sí.
El panorama es muy malo y además, como tú dices, nos sentimos indignados y abandonados por las autoridades en casi todo, ¿no? O sea, la única medida estrella positiva ha sido el tema de los ERTE y todavía no saben qué van a hacer, si los prolongan o no los prolongan, si mantienen la cobertura al trabajador o no, si bonifican las tasas de seguridad social. O sea, es que es lamentable, sinceramente es muy, muy lamentable, porque es que no ayudan y en este momento estamos todos para ayudar a la población, por un lado, siguiendo las medidas para no aumentar los contagios, y luego las autoridades, pues, liderando, que no lo están haciendo, la que es la recuperación y la reactivación.
Pues la verdad es que los mismos que se atreven a decir que estamos en riesgo de quiebra económica y social sin turismo son los que han demorado muchísimo lo que estaban pidiendo los hoteleros y extrahoteleros, la gente que sabe, los operadores del sector, que era algo tan sencillo como test PCR, era tan sencillo y tan fácil.
Estamos a 15 de septiembre. ¿Qué se ha hecho en agosto? Irse de vacaciones, lamentable.
Javier, un abrazo fuerte, que todo vaya bien, gracias.
Cuídate mucho. Saludito. Adiós.
Nos quedan un par de minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Escuchamos un poquito de publicidad y después seguimos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sigue su ofensiva para acorralar al Partido Popular con el denominado caso Kitchen. Esa va a ser la prioridad durante los próximos meses para dejar en un segundo plano su cuestionada gestión de la pandemia. Hoy la mesa del Congreso ha admitido a trámite la creación de dos comisiones de investigación sobre la presunta utilización de fondos reservados del Ministerio del Interior para espiar al extesorero Luis Bárcenas. Además, la mesa también tenía que pronunciarse sobre otra petición, en este caso liderada por el PP. Hace referencia al denominado caso Dina, la exasesora de Pablo Iglesias, que denunció el robo de una tarjeta de móvil comprometedora que estuvo en manos del vicepresidente del gobierno al menos durante 6 meses y que luego apareció inservible. El Partido Popular quería que compareciera Iglesias para dar explicaciones. ¿Cuál ha sido la respuesta de la mesa del Congreso, Juan Andrés Rubert?
Pues la mesa del Congreso, por un lado, ha admitido a trámite dos comisiones de investigación sobre la operación Kitchen, la pieza en la que se investiga el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Las comisiones que se van a debatir son una propuesta por el PSOE y Podemos y otra planteada por nacionalistas e independentistas, ambas para determinar la presunta implicación del PP en esa utilización de fondos públicos. Las comisiones se debatirán en el pleno previsto para la semana última de septiembre. Pero por otro lado, la mesa ha rechazado tramitar la petición del Grupo Popular de comparecencia del vicepresidente Pablo Iglesias sobre el caso Dina. Hablamos en este caso de las presuntas coacciones y amenazas al denunciante llevadas a cabo por dirigentes de Podemos y sobre las que el juez instructor ha pedido que la Fiscalía investigue dichas amenazas.
Caso Kitchen sí, la comparecencia de Pablo Iglesias para explicar el caso Dina no. Bueno, el curso acaba de comenzar, el curso escolar. De hecho, los alumnos de los últimos ciclos siguen incorporándose de forma progresiva. En estos primeros días de clase hay ya incidencias en más de 200 colegios, según los datos del Ministerio de Educación, lo que ha obligado a confinar alumnos y profesores e incluso a cerrar colegios. El último en Huelva, Ana Oreiro.
El cierre ha sido una decisión que ha tomado el colegio al no recibir las pautas por parte de la delegación. Tienen confirmación de 2 positivos en 2 docentes de secundaria y la sospecha de otros 4. La directora del centro, María Jesús Perea, ha querido agradecer la respuesta de los padres.
Es agradecer, ¿sabes?, que están todos apoyándonos y confiando en nosotros y que lo que hemos hecho pues ha sido en beneficio de 300 y pico familias.
Los profesores que han dado positivo no han tenido contacto con los alumnos, puesto que las clases de secundaria arrancaban hoy, pero sí lo han tenido con el resto de claustro de profesores.
Los incendios siguen sin dar tregua a Galicia. En Orense las llamas ya han arrasado más de 8.000 hectáreas. No solo eso, también varias casas han sido afectadas por el fuego. Los vecinos están viviendo un auténtico infierno. Con ellos ha hablado Juan Maceiras.
Los vecinos de los municipios afectados viven una verdadera pesadilla con la virulencia de los incendios. Es el caso de Jesús Díaz. Perdió su casa en el incendio de Cualedro. En una entrevista en la cadena COPE aseguró que lo peor fue tener que decirle a su madre que la casa que había levantado su padre estaba ardiendo.
Mucha gente está perdiendo sus casas y hasta que a uno no le toca, pues no tiene ese sentimiento de impotencia, de rabia, de no saber qué hacer. Es ver a su madre cara a cara y decirle que no ha podido llegar a tiempo y que lo ha perdido todo.
Ardió su casa, la de su primo y la de otros amigos, en el peor incendio de su vida.
Está a punto de comenzar la etapa en el Tour de Francia, Santi Duque.
Se trata, Antonio, del 15º capítulo de esta edición de la Ronda Gala, que llega tras la jornada de descanso y, eso sí, con el pelotón en perfecto orden de revista. Envío especial de la cadena COPE a la carrera, Kike Iglesias.
Qué suerte tienen ellos, 785 test que han dado negativos todos, así que casi casi en marcha en las calles de la Tour du Pin esta etapa, la primera del tríptico alpino. Nos vamos directamente a Vilar de Lans, un puerto de tercera categoría. Los eslovenos, ya sabes, dominan de manera inmisericordia la carrera. Recordar que Landa tiene el séptimo puesto en la general, está a 42 segundos del podio.
Gracias, Kiki. Hasta ahora también estamos pendientes de la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, donde desde las 12 se está enfrentando el equipo blanco al Getafe en partido amistoso. El partido no es televisado y no están trascendiendo los detalles. Recuerden que Zidane llegaba con muchas ausencias para este partido. Bale, Hazard, Asensio, Lucas Vázquez, Odegaard, Mariano, Jovic, Isco y Reguilón. Todos tienen muy difícil llegar incluso para el banquillo en Anoeta. Y en tenis, a la espera del debut mañana de Rafa Nadal en el Máster de Roma, hoy turno para Pedro Martínez, que se mide a Querrey, para Davidovic, que se enfrenta a Lajovic, y en el femenino Muguruza se ve las caras con Stephens.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que en medio de guerras y epidemias prosigue la misión de los franciscanos en Tierra Santa. Y ponéis el foco especialmente en Siria.
Desde la peste de 1619 hasta la actualidad han sido 407 los franciscanos de Tierra Santa que han fallecido en diversas epidemias. Y a esa lista se han sumado recientemente dos frailes que servían en Siria, donde la mitad de los franciscanos han pasado el COVID-19, pero ninguno de ellos abandonó a su comunidad. Se han sacrificado para permanecer junto a los enfermos en tiempos de epidemia, como también lo han hecho durante la guerra. Actualmente hay 15 frailes en Siria en 9 parroquias. Dos de ellas además están en la difícil frontera con Turquía, en Kenayeh y Yakubieh, en el Valle de Orontes, todavía bajo el control de las milicias yihadistas. La aventura de los franciscanos en Siria la vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. En media hora escuchamos El Espejo mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Vuelve el fútbol al Estadio de Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas juega este domingo el primer partido en casa de la temporada ante el Fuenlabrada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. ¡Vívelo con nosotros!
En Las Palmas de Gran Canaria se dice las palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Son las 12:08 minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre actualizando la información, una mirada a lo que pasa ahí fuera, lo último con Ainhoa Martín. Ainhoa, adelante.
Seguimos hablando de educación porque algunas madres han llevado a la práctica su postura rebelde y han decidido dejar a sus hijos en casa por el momento. Es el caso de esta vecina de Las Palmas de Gran Canaria que asegura que va a mantener esta postura hasta que las cosas cambien.
De la clase de mi hijo, que pasan todos a quinto, ninguna ha mandado ninguna a ningún niño al colegio hoy. Y entonces, claro, nosotros queremos una seguridad buena para nuestros hijos, para los profesores y para nosotros los padres. Exactamente. No es la realidad de la vida de lo que admite en televisión.
Otro caso es que tampoco ha llevado al colegio a su hijo, que sufre de una patología y tiene miedo de la falta de seguridad en las aulas. Nos contaba que afortunadamente le han asignado un profesor hasta que su hijo pueda volver a las clases virtuales. Además apunta que no es una situación usual entre todos los colegios, ya que conoce a muchas madres que han decidido no llevar a sus hijos y les han amenazado verbalmente con contarlo en los servicios sociales para que tenga represalias.
Personalmente, lo que es cara a cara, no. Lo que sí es verdad que por todos lados está rondando el que si no los llevamos nos caen las asistentas, que los jueces nos pueden quitar la custodia de los niños, un gran etcétera, ¿vale? Pero que vamos, que tampoco nos podemos dejar llevar del miedo cuando se supone que yo como madre tengo que velar por la salud de mi hijo. Muchas de las personas que tenemos en un grupo, por ejemplo, que tenemos de No a la Vuelta al Cole, que participamos varias madres, muchas están a través de asistentes sociales y todas tienen miedo a que les pueda pasar algo. Pero tampoco me parece justo que en la situación en la que estamos es el fenómeno.
AMPE Canarias ha denunciado este martes que el curso escolar arranca en las islas sin que se haya adaptado el puesto de trabajo al profesorado especialmente sensible, que cifra en más de 5.000 personas.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Son las 2:10. Vamos con la tertulia, conversación, el careo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Mario Regidor, concejal de Recursos Humanos, Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento Capitalino. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué tal, Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Lo primero es la vuelta al cole. Todos sabemos que el ayuntamiento no tiene competencias a la hora de enviar los niños o no al colegio. Eso es de la Consejería de Educación. Tienen otro tipo de competencias en cuanto a mantenimiento y demás, pero sí en las escuelas infantiles. Y hay muchos padres y madres que se preguntan por qué ha comenzado tan tarde las escuelas infantiles en Las Palmas de Gran Canaria cuando lo podía haber hecho mucho antes, sobre todo teniendo en cuenta, nos decían, que ellos envían a los hijos porque no pueden conciliar la vida laboral y familiar, ya que no es una educación obligatoria. Han comenzado hoy. ¿Por qué tan tarde, Mario?
Bueno, yo creo que aquí lo que primaba en este aspecto era, aunque sí es verdad que las competencias de escuelas infantiles son competencias municipales, como bien dices, aquí primaba tratar de adecuar la decisión tomada por la Consejería de Educación en materia de apertura de colegios e institutos, con también la adopción de la misma fecha, digamos, por parte del ayuntamiento. ¿Podría haberse hecho antes? Posiblemente, pero yo creía conveniente, bueno, creíamos desde el Grupo de Gobierno conveniente, el hecho de acompasar esa vuelta al cole para todos los segmentos de edad, aunque fuera una educación no obligatoria, hacerlo en el mismo día.
Ángel.
Bueno, bajo nuestro punto de vista ha sido una decisión equivocada, ¿no? La oferta de escuelas infantiles privadas ha estado abierta desde muchísimo antes. Hemos visto oferta de actividades para conciliación de vida familiar, vida laboral y vida familiar desde la iniciativa privada, que han estado abiertas prácticamente durante todo el verano. La competencia en las escuelas infantiles de 0 a 3 años es una competencia exclusivamente municipal. De hecho, hay ayuntamientos que sus escuelas infantiles públicas las han abierto desde prácticamente el día 1 de septiembre, como por ejemplo el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. No hay que irse ni siquiera fuera de nuestra isla, ¿no? Creo que el ayuntamiento más importante de Canarias, que tiene 11 escuelas infantiles municipales, que tiene una oferta municipal de 1.250 plazas, que además están destinadas a familias pues con pocos recursos, de ahí su carácter público, tenía que haber dado ejemplo y haber abierto mucho antes, ¿no? De luego, el tratar de acompasarlo con la decisión de la enseñanza reglada a medida que los niños son más grandes, pues tienen más autonomía y tienen menos necesidad de atención por parte de las familias. Justamente con los niños más pequeños es con quien más esfuerzo hay que hacer para conciliar. Si encima...
¿Y qué estiman ustedes, Ángel? ¿Por qué consideran ustedes que el ayuntamiento no fue capaz de abrirlos con anterioridad?
Por falta de trabajo y por falta de interés, porque es la única explicación que le podemos... Bueno, como acaba de explicar Mario, el grupo de gobierno estimó el que era conveniente, bueno, estimaron ellos conveniente acompasarlo con la decisión de la Consejería de Educación, cuando son realidades completamente distintas y cuando en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria quienes tienen recursos para pagarse una escuela infantil privada han podido llevar a sus niños mucho antes que aquellos que no tienen recursos y han tenido que estar esperando por las escuelas infantiles públicas. Y eso es una decisión exclusiva del Ayuntamiento capitalino, como también a día de hoy que han abierto y todavía los niños de nueva matriculación no han podido empezar porque están ahora matriculando. Han empezado los que el año pasado estaban en los cursos de las escuelas infantiles municipales. Nosotros la semana pasada hicimos una ronda por las escuelas infantiles y estaban empezando a llamar a las familias de nueva matriculación la semana pasada, cuando se ha tenido todo el verano para trabajar en esto, ¿no?
¿Te pregunto, en fin, Ángel, falta de capacidad y competencia? Te pregunto.
Yo creo que, como en muchas situaciones que tiene que ver con el COVID, que es una situación muy compleja de gestionar, que eso no se le esconde a nadie, el ayuntamiento ha estado, bajo nuestro punto de vista, el grupo de gobierno, a la espera de las decisiones que adoptaban otras administraciones, en una actitud más pasiva que activa. Y una de las muestras es precisamente lo que ha pasado con las escuelas infantiles. No es la única, ¿eh? Hay muchas otras muestras más, ¿no? Hoy ha empezado el colegio en la enseñanza infantil y primaria y el trabajo que ha hecho el ayuntamiento para preparar a la ciudad para este inicio escolar, aunque no sea la competencia propiamente dicha en educación en infantil y primaria, sí que es una competencia el preparar a la ciudad para esto, ya desde el punto de vista no solamente del mantenimiento de las instalaciones escolares y de la limpieza, sino de preparar a la ciudad, ¿no? Yo he echado de menos la convocatoria de un consejo escolar municipal donde el alcalde se siente con la comunidad educativa de la ciudad, sé qué necesidades tiene cada colegio, qué calles hay que cortar, cómo vamos a garantizar las medidas de seguridad, la entrada y salida de los centros públicos, por lo menos, que son los que dependen de la administración pública. Sí. Simplemente es esperar a que las otras administraciones tomen las decisiones e ir por detrás de los acontecimientos. Sí. Eso es lo que yo he hecho en falta del ayuntamiento.
Mario.
Bien, vamos a ver. Yo aquí niego la mayor de lo que está comentando el portavoz del Partido Popular. Aquí hay una cuestión muy clara. Vamos a ver, nosotros hicimos una experiencia piloto en el mes de julio con todo lo que ello conllevaba para evaluar el plan preventivo de vuelta de una vuelta, digamos, segura, en este caso a las aulas, ¿no? Establecimos en ese aspecto y de hecho es lo que se está haciendo en este momento, 3 turnos de entrada y salida, escolares en grupos burbuja también, al igual que se está haciendo en el Gobierno de Canarias, con toma de temperatura cada día, entonces, bueno, desinfección de las escuelas infantiles, todo eso, necesitamos un protocolo de actuación, que además hay que tener en cuenta en este sentido que, teniendo sobre todo presente, como bien ha dicho aquí Ángel, todo el tema de la situación totalmente extraordinaria que nos ha derivado con el tema de la pandemia, sí que tenemos que ser conscientes de que, además, el personal municipal, el personal de las escuelas infantiles en este sentido, no debería de tener en este sentido también sus vacaciones en el mes de agosto. En este caso, vamos a ver, nunca se ha abierto las escuelas infantiles, pero ni en Las Palmas de Gran Canaria ni en ningún municipio de la isla durante el mes de agosto. Entonces la cuestión es, ¿podríamos haber adelantado una semana? ¿Podría haberse, digamos, en este sentido, decidir, vamos a seguir afianzando esos protocolos de seguridad y abrir justo cuando determine el Gobierno de Canarias? Pues eso fue lo que se optó. Que haya sido una decisión equivocada, yo creo que ahí, sinceramente, hombre, lo iremos viendo con el tiempo, ¿eh? Pero yo no creo que se haya causado un gran perjuicio a nadie en este sentido, porque, y ojo, ya que, como además ha dejado entrever en ese sentido, aunque estemos hablando de las escuelas infantiles, ha dejado entrever el señor Sabroso en este sentido, que hemos hecho dejación y hemos ido, digamos, a remolque de otras administraciones públicas, hay que tener en cuenta una cuestión, por ejemplo, en el área que a mí me compete, que además voy a hablar de las dos, recursos humanos y nuevas tecnologías. Cuando estalló el tema de la pandemia y se confinó a todo el mundo, pusimos en régimen de teletrabajo a más de 700 personas en 3 semanas, siendo la primera administración pública en Canarias que hacía eso. Entonces, yo creo que, hombre, ir a remolque, en absoluto. La cuestión es que igual otras corporaciones locales, no hablo de otras administraciones a nivel regional, pero otras corporaciones locales igual se han ido a remolque nuestro en otros aspectos, ¿eh?
Bueno, pues si les parece bien, vamos a cambiar de asunto, porque al fin y al cabo ayer salió una noticia por la tarde y es que Hacienda suspende la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan invertir el dinero en el superávit. Todo esto ocurre sobre todo por la votación que perdió Pedro Sánchez, que quería el superávit y remanentes también de los ayuntamientos, algo a lo que no se opuso, sino que lo aprobó y lo cedió también, en un momento dado, pues el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, que decía que si no podíamos ceder esos superávit, de repente nos podemos quedar incluso sin ciertas subvenciones. Yo no sé si ustedes valoran esto como buena o mala noticia. Mario, ¿cómo lo ves tú? El hecho de que los ayuntamientos pueden gastar ahora mismo pues unos 3.000 millones de euros aproximadamente.
Bueno, vamos a ver. Nosotros teníamos claro cuál era la postura, digamos, de los ayuntamientos gobernados por alcaldes socialistas en este sentido, ¿no? Es decir, teníamos claro que el Ministerio en este aspecto necesitaba una ayuda, pero también esa ayuda tenía que ser, digamos, de vuelta a los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta una cuestión. Aquí las primeras líneas de batalla, digamos, con en efecto de crisis económica y demás, siempre son los ayuntamientos, siempre son las corporaciones locales. Pero sí que es cierto también que el gobierno nacional, en esta crisis en concreto, sí que ha empezado a desarrollar bastantes paraguas de índole social, como el ingreso mínimo vital, como el tema de la
gente. Mario, te lo pregunto de otra manera, más directa. ¿Qué era mejor, ceder los remanentes de tesorería superávit al gobierno central o tenerlos ahora para que los ayuntamientos lo puedan gastar en lo que consideren oportuno, que entiendo que es política social?
Pero es que vuelvo y reitero, es decir, nosotros como corporaciones locales teníamos, no por tener las competencias propiamente dichas, sino por ser la institución más cercana al ciudadano, hacíamos todas las administraciones públicas, perdón, todas las corporaciones locales estoy hablando, ¿eh? Aquí no estoy distinguiendo colores políticos porque sí. Yo creo que la lucha contra la crisis, en mayor o menor medida, ha tenido, tanto para gobiernos de izquierda como para gobiernos de derecha, ha sido la primera cuestión que han tenido en mente, ¿no? Otras cosas como se han implementado las medidas, pero es la primera cuestión que han tenido en mente y a mí eso no me cabe ninguna duda. En este sentido, por ejemplo, nosotros hicimos un esfuerzo a la hora de afrontar gastos no previstos en materia de servicios sociales y claro, a nosotros nos venían bastante bien, pero hablando de la situación particular del Ayuntamiento de Palma, nos venía bastante bien la decisión tomada por el Ministerio y aprobada en la Junta de la
Mario, a veces no te entendemos y si nos gustaría, no sé si es que hay problemas de cobertura o no sé si es que estás a la distancia adecuada del teléfono.
Aún así
tengo un corte por aquí, a ver si podemos escuchar el corte del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria cuando se estaba debatiendo en el Parlamento la posibilidad de ceder o no los remanentes.
La decisión de hoy del Parlamento de no convalidar el acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias para poder disponer de nuestros recursos para inversiones, pues es una mala noticia, en la que los ayuntamientos de España van a dejar de poder utilizar millones de euros de su superávit y de su remanente gracias a la letra de ese acuerdo, y van a dejar de ingresar millones de euros en ayuda para el transporte, entre otras cuestiones, aparte de poder acceder a las subvenciones de Europa, etcétera. Ahora lo que queda es intentar mirar hacia adelante y buscar un acuerdo nuevo, o bien que el gobierno decrete al menos el que no tengamos que utilizar, que estemos afectados por el techo de gasto.
Bueno, pues eso era lo que decía Augusto Hidalgo, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, cuando el gobierno central perdió la votación sobre la cesión de esos remanentes de tesorería. Quiero conocer también tu opinión, Ángel, ¿qué es lo que piensas sobre todo esto?
Bueno, que esto fue un disparate desde el principio y no podía tener otro final sino el varapalo democrático que se llevó el gobierno de la nación con la pérdida de esa convalidación de un real decreto ley que sacó sin negociar y rompiendo un consenso histórico en la Federación Española de Municipios y Provincias, esa a la que hacía alusión el alcalde Hidalgo en este corte de voz que nos han puesto, ¿no? Uno de los pocos alcaldes de España que salió aplaudiendo con las orejas que nos quitaran los remanentes y los ahorros que las ciudades habíamos generado durante los últimos años desde la ley de estabilidad presupuestaria del año 2012. Eso es algo que no había propuesto nunca nadie. Se criticaba el PP porque se había puesto restricciones para poder gastar más de lo que ingresas y para poder tener las cuentas saneadas, que finalmente, gracias a esa ley de estabilidad presupuestaria del año 2012, es lo que ha generado estos grandes ahorros en la mayoría de los ayuntamientos de España. Y ha llegado un gobierno que criticaba esa ley para proponernos quitarnos esos ahorros y que pasasen a las cuentas de la nación, ¿no? De la Administración Central del Estado. Y evidentemente
discúlpame, hablamos con los ciudadanos. ¿Qué es lo mejor para los ciudadanos? ¿El haber cedido esos remanentes o el tenerlos para poder invertirlos?
Sin duda alguna, que se queden en quienes lo han generado, porque son ahorros de los vecinos, y que se flexibilicen las normas para que se puedan gastar en las enormes necesidades que esta crisis sanitaria está generando en las ciudades. Eso es lo
Mario,
mejor
¿qué crees tú entonces?
Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cuestión. Lo que se suspendió ayer, que lo dijo la ministra de Hacienda, fue justamente esa normativa que aprobó el PP en el año 2012. Y que, por cierto, en teoría estaba destinada, efectivamente, a ahorrar. Y hay que decir una cuestión. Cuando nosotros esa normativa se aprobó en el año 2012, nosotros llegamos aquí en el 2015 y el Ayuntamiento tenía una deuda de más de 110 millones de euros. Entonces, que ahora, por cierto, 5 años después, ya son superávit. Entonces, la cuestión es, esa misma normativa que ustedes impusieron y que ustedes hicieron, digamos, o cernieron sobre las grandes capas de la sociedad en las Palmas de Gran Canaria, que consiguieron empobrecer en ese aspecto, ahora mismo se dan golpes en el pecho. Ayer me sorprendió muchísimo el alcalde de Madrid y portavoz del Partido Popular, recién elegido portavoz del Partido Popular a nivel nacional, cuando la ministra, efectivamente, después de la derrota parlamentaria, porque no hay que esconderlo, fue una derrota parlamentaria del gobierno en ese sentido, fue y dijo que justamente ahora esa misma normativa que había aprobado el PP, al suspenderla nosotros, el gobierno de la nación, íbamos encaminados en la buena senda, en la buena dirección. Y ojo, eso lo dijo el alcalde de la principal ciudad de España y portavoz nacional del Partido Popular, ¿eh?
Es justo lo que acabo de decir. Acabo de decir que lo ideal es que se flexibilicen las normas para poder gastar los ahorros que tienen los ayuntamientos, no que el Estado se intente quedar con esos ahorros. Esa ley del año 2012 no fue una ley del PP que impuso contra las capas sociales y tal, y todo el mantra ese de discurso absurdo que se suele repetir. Fue precisamente un acuerdo entre el PSOE y el PP para cambiar la Constitución de forma express e introducir en la Constitución la estabilidad financiera, ¿no? Pero, o sea, que los dos grandes partidos, en la situación en la que estábamos en el 2011-2012, pactaron esa reforma de la Constitución rápida. Lo realmente importante es que los ayuntamientos están teniendo que afrontar una cantidad de necesidades y de gastos urgentes que el Estado no puede someter a los ayuntamientos a un chantaje de o me das esto o no te dejo gastar. Y eso al final ha tenido que rectificarlo. Y ayer la ministra anunció que lo va a rectificar, no es que ya lo haya cambiado. Vamos a ver qué Real Decreto Ley nos proponen y qué es lo que llega a la Cámara. Y este Real Decreto Ley que tumbó las Cortes, lo tumbó con un acuerdo de partidos tan extraños y tan ideológicamente opuestos como el PDCAT, como Esquerra Republicana, como el Partido Popular, como Ciudadanos, como Vox, como el PNV, votando juntos, los propios socios de investidura del gobierno este que tenemos en la nación, tumbaron esa propuesta del Ministerio de Hacienda, que el alcalde Hidalgo fue uno de los pocos alcaldes de España que aplaudió con las orejas, porque prefirió quedar bien ante su partido antes que quedar bien ante sus propios vecinos.
Bueno, hombre, yo no creo que fuera, sinceramente, nada parecido, porque, reitero, todos los alcaldes socialistas presentes en la Federación Española de Municipios y Provincias votaron a favor. Entonces, no es que el alcalde Hidalgo se diera golpe en el pecho. Lo que sí que hay que tener en cuenta una cuestión. Ayer salió el alcalde de Madrid, reitero, del Partido Popular y portavoz nacional del PP, diciendo que la senda que marcaba ahora la ministra, después de la derrota parlamentaria, reitero, porque lo fue, de suspensión del techo de gasto, fuera criticada por otro alcalde del Partido Popular, el alcalde de Zaragoza en este caso, que decía que no, que otra vez volvió a hacer otro chantaje del gobierno nacional y que por ahí no van a pasar. Miren, igual ustedes deberían de discutir en el propio seno interior del partido si de verdad quieren hacer algo por los ciudadanos, en vez de seguir poniendo trabas a normativas y a acuerdos económicos que sí podrían paliar las necesidades económicas que tiene ahora la población después de esta crisis económica.
Mira, por cerrar ese tema, por lo menos por mi parte, ¿no? Porque yo creo que ya está todo esto. Cuando se conozca la letra pequeña de lo que ayer anunció la ministra después de haber tenido que dar marcha atrás, se podrá valorar. Por lo pronto, lo que se conoce es que no va a figurar el techo de gasto en este año 2020. Todavía sigue sin tomarse decisión ni ha dicho nada con respecto a los remanentes. Y esa fue la declaración que hizo el alcalde de Madrid ayer. Oye, lo realmente importante aquí es aquellos ayuntamientos que tienen ahorros que se les permita gastarlo, no solamente que se elimine el techo de gasto del año 2020. Y de ahí las declaraciones del alcalde de Zaragoza. ¿La realidad cuál es? Y creo que en esto podemos coincidir, Mario, y creo que todos los oyentes podrán ver una unión en esto. Los ayuntamientos están afrontando un montón de necesidades, muchas veces sin las competencias, otras veces sin los recursos, porque la situación sanitaria gravísima que estamos viviendo ha hecho que la primera puerta a la que tocan las personas que están en ERTE y que los han cobrado tarde, o los que están en desempleo, o los que están cerrando sus negocios, o los autónomos que lo están pasando mal, pues sean las puertas municipales. Y aquellos ayuntamientos que tienen ahorros, hay que permitirles que los gasten, en vez del gobierno de España tratar de quedarse con esos ahorros, que fue la propuesta que afortunadamente se tumbó y que el alcalde Hidalgo aplaudió.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa regla de gasto, ese superávit y esos remanentes, ese dinero acumulado, está para afrontar situaciones como la que estamos afrontando ahora mismo y sobre todo lo que tenemos por delante si no hay temporada turística invernal. Estamos ya casi fuera de tiempo y también quiero poner sobre la mesa lo que está pasando en el Confital, porque por cuarto año consecutivo la playa está, o esa zona de la playa está sin abrir. Ángel, ustedes han sido muy críticos y lo siguen haciendo. ¿Consideran que el ayuntamiento no tiene capacidad para poder abrir esta playa?
Si llevamos cuatro veranos con índices de contaminación en el Confital de forma reiterada y que ha hecho que durante más de tres años, cuarto verano consecutivo, tengamos que tener la bandera roja ondeando y los índices de la calidad del agua y de sanidad es que no se puede bañar, no está recomendado para el baño humano, evidentemente después de cuatro años yo creo que no hace falta mayor demostración de incapacidad para solventar este problema. Ya no solamente para solventarlo, sino ni tan siquiera para averiguar ¿de dónde surge la contaminación, que es lo realmente grave? Entonces, no sé, que alguien me venga y ahora pondrán otra vez las mil excusas y no sé qué dirán, pero es que llevamos ya cuatro veranos, más de tres años con este problema, exactamente con el mismo alcalde, mismo grupo de gobierno, misma línea política y misma incapacidad para solventarlo. Bueno, creo que los hechos hablan por sí mismos y hace falta poca valoración política. Nosotros ya estamos pidiendo que, evidentemente, como el ayuntamiento es incapaz de hacerlo, además muy poco interés tiene en hacerlo, como se demuestra en estos casi cuatro años transcurridos, estamos pidiendo ya que intervengan instancias superiores. Desde luego, para bajo nuestro punto de vista, es sorprendente que la Fiscalía de Medio Ambiente, porque si es un particular, si es una concesionaria del servicio del ciclo natural del agua, si es el propio ayuntamiento quien está contaminando, yo no entiendo por qué la Fiscalía de Medio Ambiente no abre ya una investigación, porque desde luego las manos del ayuntamiento, de este grupo de gobierno, de este alcalde, se demuestran absolutamente incapaces para solventarlo.
Mario. Vamos a ver, con respecto al tema del Confital, lo que hay que decir es que nosotros desde el ayuntamiento, en el marco de nuestras competencias, hemos realizado catas para tratar de establecer la causa de que efectivamente haya una contaminación en ciertos picos o en ciertos momentos del año, y sobre todo evaluar de dónde viene, a qué se debe y cómo se puede actuar. En este aspecto sí que tenemos que decir claramente que las catas, tanto en la zona de las Coloradas como en la zona de la Isleta, como también en la red de saneamiento que finalmente va a parar a esa zona, a la zona del Confital, han sido infructuosas en ese aspecto. Hemos tenido también contactos con el Gobierno de Canarias en este sentido para evaluar medidas preventivas para finalmente autorizar el baño, pero en este sentido no han sido fructíferas. Y hay que decir una cosa, es decir, la calidad del agua para el baño evidentemente no es buena y a día de hoy se desaconseja, y por lo tanto así tenemos estipulado como medida preventiva que efectivamente al Confital no se puede ir la gente a bañar.
Pero lo sí que se preguntan los ciudadanos, Mario, si no es buena, ¿por qué no buscan, encuentran las causas de esa calidad del agua?
Vamos a ver, la cuestión es, aparte de los análisis que periódicamente se hacen de esa calidad del agua, que reitero, la calidad del agua no es permanentemente mala en absoluto. La calidad del agua simplemente es que hay picos de contaminación que desaconsejan el baño, y por lo tanto el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento en este sentido se decide que no esté la playa abierta al baño, ¿no?, para prevenir posibles consecuencias negativas para la población. Pero sí que es cierto que nosotros sí que hemos tratado de establecer a qué se debe esa contaminación, esos picos de contaminación, realizando las catas que he comentado, tanto en las zonas coloradas como en la isleta, y ya digo, sobre todo en el mantenimiento de la red de saneamiento y alcantarillado. Pero no hemos encontrado todavía la causa o el origen de esa contaminación.
El ayuntamiento para encontrar causas y origen de esa contaminación, ¿qué es lo que está haciendo?
Pues periódicamente se organizan, vuelvo y reitero, catas para establecer puntos concretos donde esa contaminación igual tiene un pico más alto, Entonces, a partir de ahí establecer, pues seguramente la contaminación pueda venir de aquí y pueda deberse a esto, y para eso se organizan las catas. ¿Qué ocurre? En este sentido, no hemos tenido suerte a la hora de determinar ni la causa ni el origen concreto de esa contaminación o de esos picos altos de contaminación que hay periódicamente en ciertas zonas del Confital.
¿Algo más, Ángel, que añadir?
No, los que no estamos teniendo suerte somos los ciudadanos, evidentemente. No el grupo de gobierno, porque cuando escucho de las catas no sé si a qué tipo de catas se referirán, y mejor no hago bromas con lo de las catas. Yo creo que ya fui bastante contundente con una primera valoración, que los hechos, simplemente un análisis mínimamente objetivo de los hechos, ya hacen que se valoren por sí mismos.
Bueno, vamos a ver si conseguimos poder levantar esa bandera roja de esa zona del Confital. Mario, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, chao.
Ángel, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo fuerte, un saludo, Mario. Hasta luego.
Bueno, chao, Ángel.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Son las 12:36 minutos, tiempo para actualizar la información de forma breve en titulares. Ainhoa, cuéntanos.
Los 7 agentes de la Policía Local de Santa Brígida que tuvieron que ponerse en cuarentena al confirmarse la semana pasada el positivo en coronavirus de un funcionario del cuerpo con el que tuvieron contacto laboral han dado negativo en las PCR y volverán paulatinamente al servicio. Además, la Red de Escuelas Infantiles, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, formada por 3 escuelas, volverá a iniciar su actividad el próximo lunes 21 de septiembre, siguiendo las recomendaciones en materia sanitaria y educativa dictada por el Gobierno de Canarias. Y un último apunte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha tildado de gravísimo que se haya cumplido el cuarto verano consecutivo con la playa del Confital cerrada al baño por la presencia de bacterias fecales.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a la 1 de la tarde con los compañeros de la central. No te vayas muy lejos, Ainhoa. Vamos con la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
A ver, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios de comer pan de centeno. El centeno es uno de los cereales más importantes del mundo y la mayoría se produce en Europa del Este y Rusia. Entre sus nutrientes destacan los minerales, vitaminas, magnesio, fósforo y fibra que aporta. Sus principales beneficios son que ayuda a perder peso. El tipo de fibra que contiene el centeno es única. Además, ayuda a los cálculos biliares. Estudios recientes han demostrado la importancia del centeno para evitar estos cálculos biliares. En la diabetes, también cuando aparece el azúcar en sangre, los diabéticos siempre se preocupan de lo que deben y lo que no deben comer. El centeno es muy bueno para estas personas. También ayuda a la digestión por la fibra que contiene este pan. Ayuda a las enfermedades respiratorias, a eliminarlas y controlarlas. También a controlar la presión sanguínea y previene el cáncer gracias a los antioxidantes presentes en el centeno.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Son las 12:38 minutos. Dicen de ella que es muy dolorosa. Lo cierto es que nadie está a salvo de sufrir una hernia discal. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué síntomas tiene? ¿Se puede resolver sin necesidad de acudir a la cirugía? De esto y más vamos a hablar con Manuel Trujillo. Él es cirujano del Hospital La Paloma de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Primero siento, Javier, corregirle. Soy Manuel González Murillo. Perdóneme la corrección.
Manuel González. Vale, muy bien. Perfecto. La apuntamos. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Lo que sabemos de la hernia discal, lo poquito que sabemos es, no sé si es un síndrome o una enfermedad, que afecta al disco intervertebral. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre?
Efectivamente, es una enfermedad que se produce cuando el disco va perdiendo hidratación y eso ocasiona que el disco se abombe. Y al abombarse, en la zona donde discurren los nervios, puedes comprimirlo. Comprime los nervios y eso nos ocasiona el síntoma que todos conocemos como ciática o dolor que se irradia por la pierna, por la parte posterior de la pierna.
¿Pierde hidratación? ¿Y por qué pierde hidratación y cómo mantenerlo hidratado, si es que se puede, doctor?
Pues es un fenómeno que es inherente a la edad y a la degeneración que se produce en el cuerpo. Este amortiguador va pasando un tiempo y hay ciertos factores que pueden hacer que se degenere antes. Pues muchas veces no mantener una musculatura adecuada en la zona lumbar, en la zona abdominal, lo que es... pues el sedentarismo, eso puede producir que se degenere antes, efectivamente.
Todos pensamos que de repente la hernia discal, doctor, se puede producir por un esfuerzo o por demasiado ejercicio físico. Sin embargo, parece que es todo lo contrario, por llevar una vida sedentaria.
Hay en ocasiones en personas sedentarias que hacen esfuerzos, efectivamente, cuando ya hay una pérdida de hidratación, se puede producir la hernia porque lo que nos produce en ese disco es que ese, podríamos calificarlo como un neumático que se pincha. Igual que, sí, que se pincha el neumático, pues en el disco también se nos puede producir una rotura del anillo fibroso y una salida del contenido de ese disco que es nuestro amortiguador natural entre las vértebras. Uh-huh. Y eso ocasiona la compresión de los nervios. Por supuesto que puede hacerse tratamientos para evitar cirugía. Se pueden hacer tratamientos tanto rehabilitadores como infiltraciones por la unidad del dolor. Pero si llegado el momento hay que hacer una cirugía, la cirugía de columna ha cambiado mucho. Es decir, ya no estamos en cirugías de largo proceso de recuperación. Ha cambiado a cirugías de mínima invasión. Y con esta mínima invasión podemos conseguir resultados muy rápidos de recuperación, una recuperación temprana para volver al trabajo y al deporte habitual que tengamos. Pero luego es muy importante fortalecer y conseguir una fisioterapia una vez que resolvamos el proceso para que no tengamos de nuevo problemas.
Uh-huh. Me ha gustado muchísimo ese símil de amortiguador. Además, yo creo que es bastante gráfico y lo entendemos todos perfectamente. El síntoma habitual, el primer síntoma, doctor, ¿es ese dolor punzante y casi insoportable?
Efectivamente, y es verdad que no podemos calmarlo ni con pastillas. Cuando se produce una hernia discal y da un dolor radicular hacia la pierna, es difícil que con pastillas calme. Muchas veces tenemos que acceder a unidades de dolor, a infiltraciones alrededor del nervio, para que nos mejore y nos disminuya la inflamación de ese nervio. Cuando eso ya no da resultado, se pueden acceder a cirugías. Y en este caso, la cirugía que yo hago en La Paloma es la cirugía endoscópica. Es una cirugía en la que con menos de un centímetro de incisión y con la ayuda de una cámara quitamos lo que sobresale del disco para que no comprima el nervio. Es una técnica novedosa, innovadora y que está teniendo unos resultados excelentes.
¿Se puede ser asintomático con una hernia discal o es imposible?
La mayor parte de las personas que tienen hernia discal son asintomáticas. Es decir, podemos tener hernias que si nos hacemos una resonancia lumbar las podemos ver y no tener ninguna sintomatología. Es decir, protusiones que son abombamientos del disco y hernias discales pueden ser totalmente asintomáticas. Si son asintomáticas, no hacemos nada. Cuidarnos, higiene postural, mantenernos activos, hacer deporte y no tener que acceder a ningún tratamiento.
¿En qué momento hay que acudir al médico, doctor?
Por supuesto, si lleva un tiempo con dolor, tanto lumbar como irradiado hacia la pierna, y no mejora con medicación habitual, con analgésicos, ahí sí tenemos que acudir a un especialista en columna, pues para determinar si necesitamos más pruebas, radiografías, resonancia, electromiogramas, diferentes pruebas que nos harán ver si de verdad tenemos un proceso que requiera tratamiento no conservador.
Ese dolor que de la ciática, que parece que viaja a través de las caderas, glúteos, e incluso en la parte posterior de la pierna, ¿es un indicativo de que quizás tengamos un problema de hernia discal?
Efectivamente. Cuando hay un dolor que se irradia desde el glúteo hasta casi los dedos, o hasta los dedos, posiblemente tengamos o una protusión o una hernia que nos puede estar irritando el nervio. Es uno de los diagnósticos, efectivamente.
Teniendo en cuenta que nos dice que es un desplazamiento desamortiguador, ¿no? Que insisto que es un ejemplo bastante claro. ¿Sin cirugía se puede mejorar considerablemente? ¿Incluso se puede reparar ese amortiguador?
La mayor parte de las personas que han tenido una lumbalgia o una lumbociática mejoran con tratamiento conservador, es decir, con un tratamiento analgésico y esperar algo de tiempo, se mejora.
Cuando ya pasa, si está desplazada, los profanos en la materia, que no entendemos, entendemos que habría que ponerla en su sitio, ¿no?
No, el problema es que lo que hace es, los síntomas, puede haber hernia sin síntomas, es decir, puede existir protusión sin síntomas. Entonces, lo que tenemos que curar los síntomas. Luego ya podemos acceder, no ponemos una espalda nueva, no tenemos una espalda nueva, tenemos que cuidar la que ya tenemos. Claro. Entonces, podemos tener hernia, pero lo que hay que estar tranquilo es con respecto a los síntomas. Si no tenemos síntomas, si tenemos hernia, podemos estar tranquilos, nada más que hay que cuidarse lo que ya tenemos.
Vamos a suponer que estamos en un caso en el que no se necesite medicina conservadora, sino una cirugía. ¿Cuál es la calidad de vida que tienen estos pacientes después de una cirugía de hernia discal?
Pues ha cambiado totalmente a lo largo de los años. Y ahora conseguimos personas que vuelven a su vida habitual y a hacer deporte. Tenemos personas que quitamos únicamente la hernia y es una discectomía simple o discectomía endoscópica como la que realizo yo en el Hospital La Paloma. Y vuelven a hacer su vida normal al mes y medio de la cirugía. Si tenemos que hacer otro tipo de cirugías en los que ya el disco se ha degenerado mucho y lo que hay que es anularlo y hacer una artrodesis o fusión con tornillos y barras, también conseguimos recuperaciones muy buenas. Es decir, cuando está bien indicada la cirugía, si se establece un protocolo de recuperación y de rehabilitación, se consigue una vida normal. Es decir, no tenemos por qué asustarnos, hay que quitar ese miedo a la cirugía está para ayudarnos. No hay que tener el miedo que hacían antes o que decíamos antes, que no se conseguía una vida normal. Ha mejorado todo mucho y con técnicas de mínima invasión conseguimos resultados espectaculares.
¿Se puede volver a reproducir otra hernia discal en ese mismo lugar donde se ha actuado?
Efectivamente, es una magnífica pregunta. Se puede volver a reproducir porque no quitamos el disco completo. Lo único que hacemos es el contenido que ha salido de ese disco que está pinchado, por decirlo de alguna manera coloquial, quitamos ese contenido que está irritando el nervio. Pero puede volver a salir por esa zona resto del contenido del núcleo pulposo, que es la zona central del disco. Sí, puede volver a salir. Es una reherniación. Y se podría volver a hacer cirugía para quitarlo. Es decir, sí puede volver, sí.
Y ya para acabar, para dejarlo claro, ¿cómo se previene, doctor? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir una hernia discal? ¿Qué tanto dolor nos produce?
Sobre todo, es muy importante no ser sedentarios, es decir, tener una nutrición adecuada, hacer ejercicio físico aeróbico habitual, mantener fortalecida todo lo que es nuestra faja lumbar natural, que son los abdominales, los músculos lumbares, es decir, hacer abdominales hipopresivos con gente especializada que los enseñe, hacer yoga, pilates, natación, ciertos ejercicios que nos ayudan a mantener pues una buena tonificación muscular que va a hacer la que evite la deshidratación y la degeneración del disco lumbar.
Pues con este consejo especializado y profesional despedimos al doctor don Manuel García, cirujano del Hospital La Paloma de
González,
Las Palmas.
González.
Don Manuel González, disculpe, del Hospital La Paloma. Don Manuel, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. A ver, un saludo. Gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928 47 68 86 a partir de solo 99 euros.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
12.51 fue la noticia de ayer. Todos los diarios digitales generalistas abrían con este titular: hallados posibles indicios de vida en Venus. Incluso, yo creo que si echamos un vistazo al Twitter, sigue siendo tendencia. Vamos a hablar de este asunto con un profesional, un astrofísico del IAC, a quien tenemos en línea, don Miguel Serra Ricard. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es posiblemente el acontecimiento o el mayor descubrimiento que ha tenido la astrofísica en los últimos años? ¿Posibles indicios de vida en Venus?
Bueno, yo creo que nos hemos ido de madre, o como se diría vulgarmente, se han pasado de frenada, ¿no? Yo no creo que todavía podemos hablar de indicios de vida. Simplemente podemos hablar que hay posibilidad de que haya bacterias de vida en la atmósfera alta de Venus, pero hay una posibilidad no muy alta, es decir, que no es tan fácil, ¿no? Yo diría que se han adelantado un poco, o que el titular se ha aumentado en realmente lo que fue el descubrimiento, lo que ha sido el descubrimiento, ¿no?
Se supone que hay un gas fétido, y yo entiendo que por la naturaleza de ese gas fétido se le atribuyen microbios suspendidos en las nubes. ¿Pero hay tecnología ahora mismo para poder detectar esos microbios tan pequeños desde tanta distancia, Miguel?
Bueno, efectivamente, ese es un poco el tema, ¿no? Ya se ha detectado un gas, se llama fosfina, que en principio se ha detectado en la atmósfera de Venus. Venus es un infierno, o sea, en la superficie el efecto invernadero provoca temperaturas de más de 400 grados, con lo cual en superficie es imposible que haya ningún tipo de vida, pero a unos entre 50 y 100 kilómetros de altura en la atmósfera sí que hay una zona un poquito más templada. Ahí están detectado trazas de este gas, fosfina, que en principio es un gas que se puede producir o que lo pueden producir organismos tipo bacteria, pero también es un gas que lo puede producir, que no es necesario vida orgánica, sino se puede producir por fenómenos geológicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no sería un biotrazador estrictamente hablando. Y esa es un poco la duda que ahora mismo hay en el aire. No solo que es necesario, sino, en fin, sería en caso de que fuera una condición única, es decir, que solo la vida pudiera producir ese gas, por supuesto que el siguiente paso sería intentar llegar a Marte y analizar su atmósfera, ¿no? Pero es que no está tan claro. Hay que primero asegurarse de que no es otro proceso el que produce el gas, la fosfina, porque en Júpiter y en Saturno también se ha detectado en pequeñas cantidades de fosfina en su atmósfera, con lo cual, bueno, pues vamos a ir con cuidado y ser un poco más cautos, ¿no?
Por lo tanto, el siguiente paso es saber si efectivamente ese gas lo producen, pues, digamos, microorganismos, ¿no? ¿Y cómo se consigue? ¿Cuál es el instrumental necesario?
Pues yo no soy un experto en astrobiología, pero bueno, yo creo que es un tema primero de laboratorio, es decir, intentar ver si hay otros procesos que puedan producir la fosfina y si esos procesos son compatibles con procesos que hay en Venus. Entonces, si hay una duda razonable de que la fosfina puede ser producida por otros fenómenos, pues bueno, es una noticia interesante, cuidado, o sea, no digo que no, pero bueno, pues se quedará ahí a la espera. Al final siempre es lo mismo, hay que ir a Marte y a Venus, que ir a Venus e intentar o hacer un análisis en in situ, o lo más sencillo y por hoy sería con una nave sobrevolar a Venus y cogiera muestras de la atmósfera y poder analizar esa atmósfera, ¿no?
Claro, que entiendo que no es tan sencillo ir a Venus como, por ejemplo, ir a Marte, a pesar de, corríjame si me equivoco, que está a más kilómetros de distancia, ¿no?
Bueno, yo diría que es similar, ¿no? El principio, desde el punto de vista de distancia es similar. Hemos de recordar que Venus está, bueno, pues prácticamente nuestro planeta mirando hacia el Sol, ¿no? Marte sería el siguiente, alejándonos del Sol. Entonces, bueno, desde el punto de vista de energía, bueno, yo creo que es similar, pero evidentemente las condiciones de Venus son un poco más complicadas, ¿no? Hemos ido varias veces también a Venus. El problema sería volver, porque hacer un análisis in situ sería, yo creo, muy complicado, sería volver con alguna muestra, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa. En principio ponemos en cuarentena entonces ese titular, ¿no?, que nos sorprendió ayer, eso de posibles indicios de vida en Venus.
Bueno, sí, posibles indicios de vida quizás es muy atrevido, ¿no? Yo diría que hay posibilidades de que, bueno, podrían haber bacterias, pero hay que seguir analizando, ¿no? Claro. Hay que tomarlo con mucha cautela, igual que cuando, bueno, pues se descubrió también unas posibles fósiles de bacterias en Marte y al final acabó en nada, ¿no? O sea, hay que ir, como todo en ciencia, hay que ir con mucha cautela.
¿Y cuándo podremos saber, en fin, si es que hay un límite temporal de si hay o no hay vida en Venus, o posible vida en Venus?
Bueno, yo creo que hay que seguir observando Venus desde la Tierra y ver si se detectan otros indicios, otros trazadores que sean realmente biotrazadores más seguros, y lo que, en fin, yo creo que la respuesta nos la dará el día que podamos analizar la atmósfera, o sea que todavía yo creo que van a pasar unos cuantos años antes de que podamos asegurar si hay o no hay, repito, son bacterias, no nos pensemos que vamos a encontrar vida inteligente, son simples bacterias sí, se llaman extremófilas, es decir, en condiciones extremas, porque además están ahí medio flotando en la atmósfera, o sea, parece que hay un ciclo de que viven, en fin, un tiempo, se mueren por el calor, vuelven a nacer, en fin, que la cosa es
ya, pero el hecho de que haya bacterias ya es un descubrimiento realmente extraordinario, ¿no?
Entonces sí que sería el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, estoy de acuerdo. Es decir, el día que descubramos vida orgánica fuera del planeta Tierra, sí que será a mi modo de ver, uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad. ¿Sí?
Yo no sé si son las ganas, don Miguel, o a lo mejor estamos deseando, ¿no? A veces se confunde el deseo con la realidad, ¿no? Y a lo mejor no está pasando esto.
No, yo creo que el trabajo nuestro, de los científicos, es siempre dar la noticia e informar de lo que se va encontrando. Y bueno, ahora mismo hay una duda, se han presentado unos datos de una posibilidad. Bueno, pues ahí está. Entonces hay que tomárselo con cautela. O sea, es simplemente, yo creo que no... O sea, el descubrimiento es importante, pero no nos asegura, ni mucho menos, de que vayamos a encontrar bacterias.
Miguel Serra Ricard, astrofísico del Instituto Astrofísico de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Hemos estado en los centros educativos para saber cómo han abierto sus puertas. Hemos hablado con diferentes padres y madres, pues para conocer cuál es su impresión de dejar niños y niñas en el colegio. Hemos tenido también el testimonio importante de Davinia Ramos, una madre de una niña que se llama Emma, que sufre un síndrome de autista. Hemos hablado de turismo, hemos tenido la tertulia del ayuntamiento, hemos hablado de la hernia discal, y al final han escuchado ustedes a Miguel Serras Ricard decir que este descubrimiento no es para tanto. Se han lanzado las campanas al vuelo con demasiada facilidad. Ponemos el punto y final, será hasta mañana, ya miércoles. Adiós, buenas tardes.